Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Estamos vivos. Pecadora.
Estamos vivos, respiramos el día de hoy. Qué alegría me da estar con ustedes en esta tarde de lunes. De lunes 14 de julio, día de la toma de la Bastilla.
Hoy es el día de la toma de la Bastilla, no me digas. Así qué es. Bien.
Hoy se celebra un aniversario más de la Revolución Francesa. Qué bien. Cosa que, bueno, a México lo tiene sin cuidado.
Bueno, pues la Revolución Francesa, hombre, es un movimiento importante a nivel mundial porque fue, o sea, es un símbolo de la gente.
Detonó la caída de varias monarquías en Europa.
En efecto, o sea, es un símbolo de libertad y además de todo de igualdad, ¿no?, entre ciudadanos. Y yo creo que así es una cosa que todos debemos de revisitar y reflexionar sobre de ello. Sí, 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 es bueno el Día de la Bastilla, me
la
parece
bien. La
Declaración
de los Derechos Humanos, el impacto, exacto, que tuvo también para la independencia gringa.
Correcto. En fin,
pero bueno. Damas y caballeros, hoy es lunes. ¿Qué fin de semana, eh? Hubo de todo. Pero estoy un poco en shock con lo que me acaba de contar el señor San Cristóbal.
¡Qué horror!
De verdad, qué gusto verte. Miren, qué bueno que estés vivo, que estés todavía con nosotros, porque casi no la cuenta este güey. El fin de semana casi se mata. Yo
he dicho muchas
casi lo
veces,
matan.
Casi me matan, más bien. Y es en serio, ¿eh? Tuve un accidente en mi motocicleta. Estaba yo detenido en un alto esperando que cambiara, tener el SIGA. Y de pronto estaba yo viendo el coche de enfrente y de pronto estaba viendo el cielo. Y en mi cabeza la pregunta era: ¿por qué estoy volando? Y ya cuando caí en el cofre de un coche que me pegó por detrás, supe lo que había sucedido. O sea, oí un golpe y volé. Pero no me pasó nada. Y lo que sucedió fue que mi motocicleta quedó ensandwichada entre el coche que estaba enfrente de mí.
Me mandó la foto de la motocicleta y está hecha zurrada.
No quedó gran cosa de mi moto. Adiós,
estás vivo,
moto.
De milagro.
No, y ¿saben lo peor, lo más sorprendente del asunto? Es que no tengo absolutamente nada. Tengo un poquito de dolor en el cuello, adelante y atrás del cuello, pero no tengo nada. Y llegaron los bomberos.
Nunca te habían dado tan duro por detrás, ¿verdad?
Nunca me habían dado tan duro por detrás. Y la verdad es que estoy sorprendido que no esté yo hecho pedazos o muerto. Porque me pudo haber matado este güey, pero no fue así.
Es obra de Dios, no hay más.
Pues miren, yo no soy una persona mística y no soy creyente, pero tuve mucha suerte, no hay duda. Tuvimos mucha suerte todos los involucrados, incluso el peneque que me pegó. Porque pues el güey ahorita estaría en la cárcel si me hubiera matado. Fue un momento muy extraño, porque además de todo, las sensaciones, no mames, que no me pasó nada, güey. O sea, caí, después de estar en el aire, caí en el cofre de este güey. Hay manchas de la pintura de mi casco en su parabrisas. Y la motocicleta quedó metida.
¿Traías casco? ¿Traías todo lo...?
Todo. No, yo siempre salgo con todo el equipo y la verdad es que creo que eso también me ayudó muchísimo. Salgo con una placa en la espalda, con armadura completa, pues una chamarra de piel gruesa de motocicleta y demás. Pero sí estoy muy sorprendido de que no me pasó más. La verdad, estoy sorprendidísimo. Y la moto, pues adiós, güey. Y lo que sucedió es que además la moto quedó metida en su motor. O sea,
se comió la moto. Parte trasera de tu moto, está fusionada con el coche en la foto que me mandaste.
Y tengo la motocicleta aquí en casa, hagan de cuenta que parece moto de caricaturas, de esas que tenían como chopper con el asiento hacia arriba, pero así no era la moto, o sea, el asiento era plano.
Quedó vertical el asiento.
Quedó vertical el asiento, y los dos rines, el de adelante y el de atrás, están doblados, son rines de magnesio. O sea, para hacer eso se necesita mucha fuerza. Está doblada la suspensión.
Dios te salvó
adelante.
Por algo, güey, para algo.
No sé, güey, no sé. Yo no sé, pero de verdad estoy...
Digo, no quiero sonar a Donald Trump diciendo que... Uh-huh. Porque se cumplió un año del atentado contra él y dijo: Dios me salvó para ser presidente de los Estados Unidos y make America great
yo
again.
Yo tengo mis dudas sobre ese atentado, pero bueno.
Yo creo que a ti te salvó Dios para que hagas la corneta great again.
A lo mejor, no sé, pero la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Lo que sí es que no sé cómo le voy a hacer, porque me gustan mucho las motocicletas, pero no sé si esto es una señal muy clara de que a lo mejor debo de hacer otra cosa en vez de andar en motocicleta en la calle.
Ándale, yoga.
Me voy a comprar, no, me compro
golf.
Una motocicleta de pista y solamente voy a la pista, no a la calle. Porque esto
no,
pasó. Esto es en la calle. No, llevo años, llevo muchos años de mi vida.
Te vas a matar un día de estos, de veras. No,
llevo andando en motocicleta desde que tenía 14 años, güey. O sea, siempre he tenido.
Bueno, ¿no crees que ya fue suficiente? Tienes 56.
Sí,
42 años ya es suficiente.
No sé, pero gracias a la vida que me ha dado tanto, no puedo creer. O sea, miren, y hemos estado en lugares horribles, el señor Eduardo y yo, haciendo
estamos
cosas que no debíamos. Y esta fue una vez más donde una vez me tiré un clavado en una alberca bien borracho y sentí como le pegué al fondo de la alberca, casi me rompo el cuello, por nada. Y esta vez tampoco me pasó nada, no sé, yo creo que a lo mejor ya me estoy pasando de liana.
Oye, ¿sabes que te aventaste a la alberca? ¿Tenía agua?
Sí, sí, sí tenía agua. ¿Sabes quién estaba ahí? La Suárez y otra amiga.
Y dijiste, ay, voy a echar mi clavada, que me voy a lucir bien cañón.
No, estaba yo jugando y de pronto me di cuenta que le había pegado, o sea, pues, salí del agua sangrando, ¿no? Que me pegué en la nariz, pero casi me rompo el cuello. Y esta vez no me maté, no me mató este güey.
¿Y este güey no enfrentó cargos penales? ¿Está libre? ¿No pasó
nada? Fíjate que, no, está libre, pues fue un accidente. O sea, él bueno, y además
no
de todo, se sacó un pinche susto el güey, porque, digo, encima de todo, la reacción es muy curiosa cuando pasa algo así con la adrenalina. Estaba yo pero enojadísimo.
Pues con toda razón, casi
y
te
le dijo,
matan.
Oye, güey,
y te destruyeron la
no
moto.
Sé qué. Y el otro güey se baja diciendo maldiciones. Y me gritó un poco, me quité el casco, le di un cascazo en el hombro así de ¡ya cállate! En el hombro. ¡Shut the fuck up and call the police now! O sea, porque el güey estaba gritando no sé qué y me enojé, le di un cascazo.
Estaban en
y dije,
shock
ya,
los
güey.
Dos.
Dije, ya estuvo. Estoy bien, no tengo nada. Ah, oh, fuck, I'm so glad. Y yo pues, cállate, idiota, y háblale a la policía. Porque además mi teléfono justo se estaba quedando sin pila, entonces no podía yo marcarle a la policía, güey. ni a nadie, ni al 911 para que vinieran por mí, güey.
Wow. Bueno, pues valoremos esta corneta bruto, del güey. Día de hoy, porque estuvo cerca.
Qué bárbaro, güey.
De haber sido la última, la del viernes.
Hijo, mano. ¿Y saben qué? No puse esto en redes sociales porque no sé si es legal poner aún una foto del accidente en redes sociales. Digo, no se ve la placa de nadie ni nada, pero no sé si hay algún tipo de cuestión legal que no conozca yo. Entonces no la voy a poner hasta después. Pero pobre de mi moto, estaba tan bonita y era nueva.
La moto, chico. ¿Qué importa?
Era nueva. No, pues son cosas.
¿No tienes seguro?
Sí, claro. Ah, bueno. Sí, tengo seguro yo y tiene seguro él. De hecho, en una de esas hasta me cae una lana, güey, porque
no.
Y me dijo el paramédico, me dice, güey, váyase a un hospital a que lo revisen, que le saquen una placa y si tiene cualquier cosa, usted le va a poder sacar un dineral al seguro. Me dijo el güey, ¿por qué no compro un boleto de lotería para que lo junte con el premio que se acaba de ganar? No le pasó nada. Y usted tiene todas las de ganar en un juicio. Y luego, no, pero no quiero meter este otro güey en problemas, ¿no?
No, pues aparte eso me parecería un poco falto de ética.
Ventajoso.
¿No? Sí,
pues no me pasó nada. Pero bueno, pues voy a ver si el sistema legal le dice a las aseguradas que me paguen, pues que me paguen. Digo, me van a pagar la moto, eso sí. Y con eso estoy contento. Nada más con que me paguen lo que valía la moto, que no valía poco.
Ay, ya véndela, bueno. Pepito, por favor, anda en triciclo, en bicicleta, aunque sea, si
en
quieres.
En triciclo.
En carrito de esos de súper. Los que andaremos cuando seamos más viejos.
Me duele el cuello cuando me río, está muy raro. Haz de cuenta como si tuviera yo paperas, así siento el cuello, y es pues por el jalón hacia
entonces
atrás.
Serán los huevos que los traes todavía aquí.
También puede ser que los huevos todavía están. Porque les digo, lo extraño de todo fue que de pronto estaba yo en el aire y en mi mente fue, ¿por qué estoy volando? Les juro haber tenido ese pensamiento. ¿Por qué estoy en el aire? Y ya después caí. O sea, oí el golpe de cuando me pegó y de pronto veía yo las nubes. Veía yo el cielo azul de Chicago enfrente de mí. Y yo, ¿por qué estoy viendo para arriba, güey?
Lo que no me explico es cómo le hiciste para accidentarte en moto y también el día de ayer con tu equipo, el Chelsea, ganar la Eurocopa.
Eso estuvo muy bien.
El Mundial de Clubes.
Es que puedo hacer todo. Pep Guardiola es todopoderoso. Oye.
No es Pep Guardiola, güey. No es otro carnal que es idéntico a ti.
Otro que es igual que yo.
Otro igual a ti. Sí. Y bueno, se llenó mi Twitter ayer. No sabía que le está caer el entrenador del Chelsea.
Yo lo que no sabía es por qué estaba Donald Trump ahí en el escenario. ¿No viste al pobre presidente de la FIFA tratando de bajarlo, güey, del escenario?
Donald Trump, ¿qué pedo? O sea, cree que lo invitan a una boda y él es el novio. Lo invitan, sí, a un bautizo y él es el niño.
Y sobre el escenario levantando, o sea, los jugadores levantando la copa y el güey este de la FIFA, cuyo nombre no recuerdo, el presidente de la FIFA, tratando de bajarlo.
Gianni Infantino.
Infantino tratando de bajarlo del escenario. Y el güey, no, aquí estoy muy bien.
El güey celebrando con los del Chelsea, como si fuera el entrenador.
Sí, ¿tú qué, güey? Sácate. Yo no sé por qué no le den una patada. Hay un futbolista que nos haga el favor y le den una patada en las nalgas aguadas, güey. Hubiera sido un momentazo. El portero, acá un despeje entre los glúteos. ¡Pum!
Gigantes y aguados y blancos.
Esos de sí, asquerosos.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo.
Wow, frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Uy, pero ¿sí me van a pagar la última hora o no? ¿Qué?
Si quieren participar en este bonito top 10.
Fíjate en esta, güey. Frases que puedes ir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Bueno, pues ya chúpamelo, aunque sea. Eso está bueno, me gusta.
Pues sí. Qué duro. A ti sí te han corrido de algún empleo, ¿no? A mí sí.
Sí, me han corrido. Groseramente, además. Y de manera injustificada. Fíjate que nunca se me ocurrió demandar, pero me ocurrieron de manera injustificada. Y sin aviso ni nada, o sea, no me asesoré. Fue hace muchísimos años, era yo muy joven, pero tal vez me debí de haber asesorado legalmente. ¿No?
Ah, sí recuerdo.
Hace sí, mucho.
Es que fue una manera muy grosera.
Fue grosero. Pero bueno, no sé, me vale más. Finalmente, pues, de todos modos me la acabaron pelando. Pero
a
bueno.
mí me corrieron de un changarrito en el que trabajaba yo en Inglaterra, en un fish and chips. Yo era el que lavaba los trastes y un día me dijeron, no está el de la caja, ponte tú en la caja, ¿no? Uh-huh. Y llegó alguien y pagó con monedas, ¿no? Su café y su fish and chips y lo que sea. Y yo agarré el dinero y lo metí a la caja sin contarlo.
No.
Y el gerente me dijo, mira, eres pésimo lavando platos. Nada más estabas aquí porque nos caes bien. Pero ya esto que acabas de hacer ya es demasiado. No puedes echar el dinero sin contarlo. ¿Qué tal que te echaron de menos? Así que adiós. Duré como adiós? 5 días en ese lugar.
Bueno, adiós.
Me fui a cocinar pollos a un Kentucky Fried Chicken. Ya ahí sí duré varios meses.
No, a mí me corrieron en México de un trabajo y de manera fea.
Sí, me acuerdo de esa historia.
Pero bueno.
Pues que mingue su chadre, ¿no? Últimamente.
Bueno, finalmente te digo que me la acabaron pelando. Todos los involucrados me la acabaron pelando, pero delicioso.
Qué bueno.
Sobre todo en cuanto a sueldos que nos pagan a los unos y a los otros, ¿no? Me la super pelan.
No,
pero
pues
bueno.
Pobres están en el borde de la miseria, entonces. Bueno, está ¿qué tendremos bien. El día de hoy para todos ustedes? ¡Uy, qué fin de semana!
¡Qué bruto!
Lo más notorio del fin de semana fue el viernes por la tarde, las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, que se metió directamente con la presidenta de México y dijo que más bien, más que operar en favor de la gente, parece que estaba haciendo relaciones públicas, representando un cárteles. Cártel. Lo cual, pues, bueno, sí. Cayó pésimo, obviamente. Hoy la presidenta dijo, yo no me voy a rebajar a contestarle al abogado de un narco.
Ajá.
Y voy a proceder penalmente en contra de él por difamación.
Ok.
Lo cual me parece pues una reacción comprensible, correcta, atinada. Pero qué bárbaro, cómo se han movido las aguas con este tema de las declaraciones de Ovidio y lo que se nos viene.
En las elecciones estas judiciales, pues, ganó, por ejemplo, un abogado de un famoso narcotraficante. Y pues ahí está,
¿sí?
¿No? Sí, entonces, ¿qué onda con los...? Digo, yo no sé.
Pues entonces que no se le baje la presidenta a hablar con él tampoco, ¿no?
Y luego, pues también salen 20,000 fotos con un abogado, la presidenta, pues el mismo abogado, de la misma figura que no quiero mencionar, en 20,000 fotos, ahí sí, muy cuates de unos, pero me enojo con los otros, ¿no? No entiendo, yo la verdad.
Una declaración de la presidenta que decía que no le parecía que negociara el gobierno de Estados Unidos con un delincuente, en este caso Ovidio Guzmán.
Sobre todo con un delincuente que pueda señalar nexos.
Que debería
de su
estar el gobierno mexicano metido en la negociación.
A ver, ¿qué pasó con Cienfuegos, por ejemplo, cuando lo trajeron a México?
Pues eso es lo que dijo el abogado.
Nada, pues nada. Ese es el problema. Si la justicia...
Lo premiaron, pero bueno, quizá era inocente, ¿eh? Eso yo no lo puedo
considerar. Bueno, quizá mi abuelita tenía ruedas, ¿no?
Pero si tienes elementos jurídicos para asegurar que Cienfuegos era culpable,
lo que
y eso
digo,
si no, pues no
lo que
no
digo es que la justicia mexicana muchas veces dice, sí, tráiganlo y aquí lo vamos a... Y aquí no pasa nada. A ver, ¿qué pasó con Julio César Chávez Jr.? Tenía una orden de aprehensión. de 3 años y no pasó nada. O sí, de 2. No,
nunca se
y no
nunca
pasó
se
nada. No sé. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahí es, el problema es que la justicia en México, pues, es facciosa. La verdad.
Pues yo no sé, pero llevan ya algunas semanas o meses diciendo, uy, viene esta lista, viene el ataque de Estados Unidos a los políticos corruptos, coludidos con el narco, que creo que, yo creo que en México todos más o menos tenemos la impresión de que sí hay políticos coludidos con el narco.
Ya viste que al señor Adán Augusto ya le salió su propio problemita ahí con un cuate que era su secretario de seguridad.
Ahí en Tabasco.
Bueno, sí. Es su propio García Luna, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando?
Te decía, yo creo que todos en México tenemos esa impresión, esa percepción de que sí está coludido en algunos casos el gobierno, bueno,
a ver, mira,
con el narco.
El ex jefe de policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, tuvo que huir de México.
Sí, porque se le encontraron nexos.
Nexos con una organización con criminal.
Así es.
Entonces, pues, a ver, y era cercanísimo a Adán Augusto, que a su vez es cercanísimo a López Obrador. Entonces,
hay mucha gente que cree que ahorita la 4T está un poco espantada de que empiecen a soltar nombres.
Yo creo que sí están. Yo creo
porque
que
no es
de estar.
Nada más Ovidio. Luego viene la declaración de Mayo Zambada y luego la del hermano de Ovidio.
Y ahí sí hay, pues, hay tela de dónde cortar. Pues sí, la 4T sí está en problemas. Y yo siento que la reacción de la presidenta ante los dichos me parece, pues, incluso hasta medio sospechosa. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Yo no tengo pruebas de nada, pero sí. Creo que ya están los balazos pasando muy cerca. Que si Adán Augusto, que si que si el otro.
Pues ojalá si hay gente coludida con el crimen organizado en el gobierno.
Vayan para el bote.
Pues sí, ojalá. Eso creo que además habría consenso nacional. Todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? A nadie le parecería mal.
Si se utilizó, por ejemplo, dinero para determinar elecciones, dinero sucio, dinero del crimen organizado, si hubo participación de esas organizaciones en
¿Y se puede demostrar?
Y se puede demostrar,
es que
pues,
es
de
eso
modo.
Es complicado demostrar esas cosas, porque no son tontos, ¿no? No hacen una transferencia bancaria y ya.
No, pues no son tontos, pero vamos a ver qué sale. A mí sí me da mucha curiosidad qué va a pasar.
¿Qué va a pasar?
¿Y quién está metido y hasta dónde? Luego también hoy salió un reportaje en el Reforma acerca del famoso huachicol fiscal.
Que es la gasolina que venden ilegalmente a Estados Unidos.
Que se requieren barcos y pipas y carros de tren.
Una infraestructura pero brutal.
¿Y quién la pagó? ¿Y dónde están esos récords? ¿Dónde está?
Y luego hay un montón de decomisos, pero no hay arrestos.
Exacto. Entonces, ¿qué onda? ¿Hasta dónde está metido y de qué manera está metido el gobierno? Porque esas cosas no se pueden... O sea, un barco no es como voy a rentar un coche a Hertz, güey. O sea, rentar un barco, un buque tanque para traer combustible...
¿Dices con Paco Hertz?
Sí, con Francisco Hertz, exactamente, que es el dueño de esa
Saludos
compañía.
Saludos, Paco Hertz, que
entonces,
nos escucha
son muchas
siempre.
Suspicacias, ¿no? Y ahí está.
Se va a poner bueno.
Pues sí.
Aunque a mí me da miedo que, como siempre en México, a la hora de la hora no pase nada, güey. Me da miedo. Mira, eso, no me quiero ilusionar.
Yo creo que lo que va a suceder es que van a rodar un par de cabezas menores, le van a entregar, porque además Estados Unidos tampoco hace esto porque es el paladín del mundo, ¿eh? Es a ver qué sacan, es a ver cómo le tuercen el dedito a México. Van a llegar hasta donde obtengan lo que necesitan y ya, y nada más.
Precisamente, acabándola de joder, Donald Trump anuncia el fin de semana que le va a imponer aranceles del 30%, o sea, impuestos del 30% a los productos mexicanos, porque México no ha hecho suficiente en la lucha contra el narcotráfico.
O sea, le siguen dando vueltas al tornillo.
No, o sea, ha habido más decomisos que nunca. Se le enviaron como 40 narcotraficantes presos, se extraditaron a Estados Unidos. Se ha hecho un combate frontal, pero...
Pero no es suficiente.
Dice que no es suficiente.
Fíjate que esa es una de las pocas cosas que siento que Donald Trump ha hecho buenas. Es la presión a nuestro gobierno en México
totalmente
a aclarar muchas cosas. Yo creo que sí. Nos beneficia de una manera, o sea, a mí no me gusta nada de lo que hace Donald Trump, o muy poco, pero en ese aspecto creo que ha sido para México una cuestión positiva. Le duela a quien le duela, ¿eh? Le duela a quien le duela en Palacio Nacional y en donde sea.
Y bueno, ya mucha gente de la 4T diciendo, ay, ahora los ídolos de la fachiza, de la
oposición.
De los derechangos, de la oposición, son Ovidio y Donald Trump.
Pues no es que sean los héroes, pero...
No.
Estamos hablando de arreglar nuestro gobierno. Acuérdense que no son equipos de fútbol. O sea, no es le voy a este o le voy al otro. Yo
no,
le voy a México.
No, la legalidad.
Exacto, le voy a México y a las leyes mexicanas. Y la verdad es que si está embarrado no sé quién de la 4T, pues que se lo
que
jodan.
Caiga, todos.
Sí. Así es, ni
¿y si
modo.
No? pues que se le exonere, ¿no? Que se limpie su nombre y demás. Bueno. Pero bueno, damas y caballeros, ya mucha politiquería, muchas cosas asquerosas.
Feas.
Fea.
¡Estoy vivo! ¡No estoy muerto!
Bueno, vamos a increíble. Algo de política, pero no es de política mexicana, para que pues, limpiemos un poco el paladar.
Venga.
Es un candidato a la presidencia de Honduras. ¿Se acuerdan ustedes de esto?
Maynes, presidente.
Sí.
Maynes,
quisiéramos presidente. Todos olvidarlo, pero nos acordamos todos.
No se puede, porque es muy pegajosa. Yo creo que es una rolón, de las cancioncitas más efectivas de las que se han hecho de cancioncita de campaña. Esa fue de las más efectivas. Tan efectiva que a este personaje, a este candidato en Honduras,
pues se le ocurrió hacer mucho esto,
e hizo esta, miren.
¡Atención! ¡Lo nuevo es Chano! ¡Presidente Chano! ¡Chano!
¿Ya? ¿Unámonos a los gringos?
Así dicen este candidato de derecha de Honduras.
¿Unámonos a los gringos? Yes. Digo, no sé mucho de política hondureña, no sé en qué andan, no sé qué enjuague se traen, pero...
Pues mira,
no
son vecinos de Nicaragua. Entonces
sí,
no creo que se quieran aliar al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua,
no,
¿verdad? Uno de los más desprestigiados del planeta.
Así es.
Y Donald Trump anda anunciando y amenazando a artistas con quitarles su nacionalidad.
A Rosie O'Donnell específicamente.
A Rosie O'Donnell,
que nació
en Estados Unidos.
No sé, eso no se puede, eso es una jalada.
¿Sabes Donald quién Trump sí lo hizo? Daniel Ortega en Nicaragua.
Sí,
a los opositores los despojó de su nacionalidad y los aventó al mundo.
Eso incluso va en contra de los derechos humanos. No te pueden desnacionalizar, pues. O sea, tú tienes una nacionalidad y no te la puede quitar el gobierno.
Pero el pasaporte.
O sea, no te pueden dejar sin papeles. El pasaporte sí, pero no te pueden dejar sin. O sea, no te pueden quitar la nacionalidad del país en el cual naciste. En
el caso, por ejemplo, de Daniel Ortega lo hizo.
Sí, lo sé. De un ciudadano.
Contra periodistas y opositores.
Sí. Pues y no les encantaría a cualquier gobierno. A Donald Trump no le encantaría poder hacer eso. Pues claro que le encantaría.
Pero sacarlos del país y adiós.
Pues yo no sé, Donald Trump, hasta dónde quiere llegar con estas políticas y estos dichos. Porque ahí vienen las elecciones intermedias. A menos de que el proceso electoral, en Estados Unidos se vea interrumpido de alguna manera.
No creo. Pero son hasta noviembre del año que viene, falta un montón.
Pero es que no deja de hacer un cagadero este maestro de todo. O sea, lo del ICE está del carajo, está escandalosísimo.
Sí, está horrible.
Sus prisiones estas con cocodrilos y esas cosas están de demenciales, de locos.
El mundo hoy en día parece una película hollywoodense. Es increíble todo lo que estamos viendo en tantos frentes.
¿Ya viste que
en Medio Oriente,
además, amenazó a Rusia con aranceles del 100%? Si no
le baja de yemas ya a la guerra, Vladimir Putin, aranceles del 100% a los productos rusos. Yo no sé qué tanto exporta Rusia a Estados Unidos, así que no sé qué tanto le va a importar esto a Vladimir Putin.
Yo creo que le vale 3 kilos de aguayón torneado.
De longaniza.
Los aranceles, la verdad, no creo que le importe.
¿Kremlin?
Y entonces Donald Trump, pues no sé si nomás está preparando un ridículo más.
Sí, a ver qué pasa. Pero bueno, tenemos también noticias. El frente deportivo se corona el Chelsea.
En
el Mundial de Clubes. Yannick Sinner gana por primera vez el torneo más importante del mundo en el tenis, que es Wimbledon, venciendo al bicampeón Carlos Alcaraz, que le acababa de ganar en París, en Roland Garros. Uh-huh. Y se pone bueno. Tenemos una rivalidad al estilo Federer-Nadal, ahora entre Yannick Sinner y Carlos Alcaraz, y todos los demás se la vienen pellizcando estos dos güeyes.
Oye, y en la parte de espectáculos o deportáculos, porque ya se ha convertido en ello, la prensa deportiva...
O de porculos.
Siempre está... Sí, también. ¿De por cómo?
De pórculos.
De pórculos. Bueno, aquí el asunto es que ya se ha convertido esto, hagan de cuenta, como el TV Notas. Ya se pelean unos con otros, se dicen, se mientan madres, se hablan feo. Y bueno, pues ahora Raúl Orbañanos es el que revienta narradores de Televisa porque hacen chistes malos. Hacen chistes y nadie se ríe y no le gusta.
Es que sí, he visto un poco esas narraciones de Televisa y como que quieren copiarle al doctor y a Martinoli, quieren
meterle
mucho humor, pero no le sale, es que son tetísimos.
Pues sí.
Con todo respeto, ¿no? Como diría Julio César Chávez.
La verdad es que fuera de el doctor y Martinoli, yo en general, porque he trabajado mucho con muchos comentaristas de deportes, y son bien tetos.
Casi todos, sí.
Son bien tetos. Son tetos. O sea, es una personalidad. No, pero, sin duda, pero...
¿Pero por qué tienen que ponerse a hacer chistines y hacer payasadas? ¿Alberto Landi?
Es cultísimo.
Es una eminencia, es una enciclopedia.
Pero es súper teto. Piensa en Toño de Valdés. Es muy teto.
Piensa en Enrique Burak.
¡Burak!
Pepe Segarra.
Que me caen de maravilla. Pepe Segarra, que me caen todos y cada uno de ellos de maravilla. Respeto muchísimo su trabajo, pero son tetos. Es gente... son teclos.
Vaca,
fíjate que no sé si es tan teto, Vaca. No sé si es... Moy Muñoz es un teto, por ejemplo.
No,
es bastante
grande,
teto.
Es grande.
Pero es teto. Es teto.
Sí.
Es un poco teto.
De repente se rifa, la verdad.
Pero es un poquito teto.
Un poquito.
No como Toño de Valdés, pero es teto, ¿no? O sea.
Bueno, y hablaremos también en la sexo sección del día de hoy acerca del sexo narrado. Cuando los audios eróticos estimulan tanto o más que la vista.
Fíjate que no he buscado audios eróticos. Lo voy a hacer, pero no he buscado audios eróticos para disfrutarlos.
Una narración en la que te van diciendo parte a parte.
¿Qué está pasando?
Hicimos un episodio de la corriente extendida de literatura erótica, que estuvo muy bueno,
muy
la
bueno,
verdad.
Sin duda.
Y hay a quien le gusta. Yo en alguna época sí también leía cuentos salaces. ¿No te acuerdas
sí.
los que salían en Penthouse?
Javiera Hollander.
Que escribía Javiera Hollander. De repente sí. eran mejores los cuentos que las fotos. Ahora combinado,
se ponía
era
muy bien.
Sensacional.
Pues para eso era la revista, ¿no? Esto es antes de que existieran nuestros telefonitos llenos de pornografía. Esto es onanismo de la vieja escuela. Que había que tenías que encontrar todas tus fotos que te gustaban y tenerlas a la mano para ir viendo una y luego otra y así, y ahí imagínate.
Sí, era más complicado. Yo me acuerdo una vez que tenía yo como 14 años y fui a un Sanborns, estaba buscando ahí no sé qué revista y de repente vi un libro que decía cuentos para excitar a las mujeres.
Ándale.
Y ahí parado en Sanborns, dije, a ver, lo voy a ojear. Al sexto renglón yo dije, güey, yo soy mujer, esto está buenísimo.
Esto está padrísimo. Pues sí.
No sé por qué está etiquetado de esa manera, pero esto es universal.
Pues
unas narraciones salvajes.
Eran para que se los leyeras a una mujer y la excitaras.
O para que la mujer los leyera y se diera...
grasa.
Sí, se autosatisfaciera.
Sí, se diera lo suyo.
Bueno, como pasó con esta novela de las 50 sombras de Grey.
Ah, sí.
Bueno, yo tenía una amiga que me decía, es que lo leo en mi iPad y tengo que pasar las páginas con la nariz, porque la otra mano la tengo ocupada. Porque qué bárbaro, qué narraciones, qué historias. Ahora, que encima...
¿Tú leíste algo de ese libro?
Lo leí completo.
¿Y te gustó?
Pues tenía algunas cosas que sí me gustaron, pero me acabó desesperando, la verdad.
Ya, después de un rato,
pero
era como lo mismo.
Era, bueno, tanta gente hablaba tanto de lo mismo que dije, a ver, pues lo tengo que leer. Y
pero eso era para calentar señoras, ¿no?
Es lectura fácil. Uh-huh. Y tiene unas partes simpáticas, interesantes, ¿no? El diario de ella me parecía divertido, uh-huh. pero de repente tantas páginas o tantos párrafos decían, sí, y ella con la mirada baja levantaba y a través de sus pestañas veía al gran millonario. Y decía, ¡ah, qué hueva con esto! ¡Que pase algo!
¿Veía al gran millonario o veía su gran...
También, porque además también. El gran millonario era guapísimo, la tenía gigante, la utilizaba de una manera excepcional y formidable.
Además la tenía gigante.
Todo, tenía todo, tenía era todo. El hombre perfecto, Christian Grey.
Ok.
Pero lo más divertido era cuando iban a la palería a comprar cosas para las sesiones sexuales.
¿Cómo ves esta broca de cemento?
Ajá, y este alambre de púas, y estos guantes, y aquello y lo otro, ¿no? O sea, sí estaba muy enfermo. Sí, pero sí estaba.
Es que ese no era el chiste, era como la tortura y era más el rito que la penetración en sí.
Sí, la penetración también tenía su encanto, ¿no?
Y también hay páginas dedicadas a la penetración.
Sí.
Y entonces sintió como el primer centímetro de su gigantesca. ¿No? ¿Y así?
Pero así a mí en lo personal ese no me puso, ¿eh? No. Me acabó aburriendo bastante.
Bueno.
No, pero pues a muchas personas les gustó, no era para
mí. Lo intentaste ver sentado en la lavadora con la lavadora en ciclo.
Es que eso no me pone.
En ciclo rápido.
Batiéndome el fundito. Pues no. Bueno, les recordamos que el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo.
Mande las suyas a @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo.
¡Ay, de veras! ¡Te pasas de ver!
Okay. Le voy a echar más ganas. ¡Se los prometo! Okay. Frases que puedes decir en la cama. ¡Se los prometo, además!
¿Y si me
hinco? ¿Tendría alguna oportunidad? Sí.
Arroba la corneta FM, demos gracias a Dios, el estaquito está vivo. Libró su accidente de motociclista terrible el sábado.
Pero estoy triste.
Pero ileso.
Estoy triste porque a lo mejor voy a tener que dejar de andar en motocicleta, güey. Lo estoy pensando muy seriamente. Pero es que me gusta mucho, de verdad. Es parte de mi persona.
Hay que saber leer las señales divinas.
Pues es que esta señal fue, güey, o sea, te pudiste haber... No tengo nada. No, o sea, no tengo un rasguño, nada. Me duele un poquito el cuello y ya. Y la moto desapareció, o sea, quedó hecha... Bueno, no desapareció, pero sí quedó bastante jodida.
Y te dieron durísimo por detrás.
Me dieron durísimo por detrás a buena velocidad. El güey, yo no oí, o sea, no alcanzó a frenar. No había ni un tallón de sus llantas, ni oí un frenazo, nada. Nada más sentí un madrazo.
¿Y oíste el golpe? ¿Lo recuerdas el golpe o nada?
Sí, no, recuerdo el sonido. Recuerdo el sonido y estar volando. Sí, de pronto estaba yo en el aire y dije, ¿por qué estoy en el aire? O sea, ¿por qué estoy aquí?
Y mocos en el toldo del
coche. Ya cuando caí dije, me pegó alguien por detrás. ¡No! No se oyó eso.
No hubo frenón.
No, nada más se oyó el golpe. Se oyó, ¡pah! O sea,
el tipo era un imbécil.
Yo creo que el güey venía haciendo buscando algo en el piso, jugando con el teléfono, no sé, güey. Total, ya estoy en contacto con él, que es lo peor. Me dejó su tarjeta y me mandó un recado, oye, ¿cómo sigues? ¿Qué onda? Yo creo que lo que no quiere es que lo demande, ¿no? Pero no lo voy a hacer además porque sí me queda claro que fue un accidente. Y sí es un imbécil el güey. Además se bajó acá, fuck it, o sea, como diciendo, ¿qué pasó? Y yo, güey, ¿no estás viendo que casi me matas, imbécil? Y luego no dejaba de gritar hasta que le di un cascazo en el hombro.
Demos gracias al Señor. Que aquí estamos. Hijo, aquí, hoy estamos aquí.
Mañana quién sabe. Sí, parte de lo que pensé fue, imagínate que me hubiera matado el lunes acá.
¿Qué hago yo? Sí.
El lunes en la corneta se mató el güey en la moto. Bueno.
No.
Dios. ¿Ya ves por qué no me querían asegurar? ¿Ya vieron? Madera. No me pasó nada, pendejo.
Bueno, volvemos. Arroba la corneta FM. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Damas y caballeros, la reina del TikTok, la gran Erika Buenfil, tiene roto el corazón.
¿Cómo? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? ¿Quién se atrevió a romper el corazón a Erika Buenfil?
¿Quién? Me parece horrible, me parece tristísimo. ¿Quién se atrevió a esto? Pero además con un cinismo y un descaro. Lo que viene es una historia desgarradora, narrada precisamente por la gran Erika Buenfil, que pues ha tenido sus amores, ¿no? Y sus romances.
Sí, bueno, como todos.
Una mujer muy guapa desde que empezó en la televisión.
Tuvo unos romances altamente visibles, ¿no? Con figuras reconocidas, ¿o me estoy equivocando de actriz?
No sé, pero me encanta este papel de Shanique Berman que estás adoptando, en el cual nos vas a contar los chismes de la vida personal.
No quiero decir el nombre, pero ahorita te pregunto y a ver si es cierto, pero no sé.
Dilo ya, güey. Total, si te equivocas.
¿No anduvo con Krill o quién era la que andaba con Krill?
No, es...
¿No fue Erika Buenfil?
No, esa era Edith González.
Ah, Edith González.
Incluso tuvo una hija con Santiago
Krill. Con Santiago Krill. Ok, me equivoqué, perdón.
Pero por ahí vas bien, por ahí, porque sí tuvo un romance en algún momento con el hijo de Ernesto Zedillo.
Ah, Erika Buenfil.
Erika Buenfil. Y tuvo un hijo con él, el único hijo que tiene Erika. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con política, pero es de verdad una historia desgarradora, devastadora. Yo me solidarizo contigo, Erika, porque estaba en esta onda como de Susana Zabaleta y Ricardo. Ella andaba de cougar empoderada con un güey mucho más chavo que ella, lo cual está perfecto.
Qué sabroso, qué ricura.
Sí.
Qué Ricardo, ¿no? Ese plan.
Hasta que salió el cobre horriblemente. Adelante, Erika.
Oye, ¿y que tu último novio era un cuate de 30 años?
Un estúpido.
Engreído. Un estúpido engreído de 30 años. ¿Y de dónde sacaste
Narciso
a un mozalbete de 30
decir
años?
Cosas, gordo.
Puedes decir lo que tú quieras en tu programa.
Nada más te voy a decir lo último que me dijo. Yo siempre lo vi como un negocio.
¿Te dijo?
¿Qué? Yo me di la media vuelta y dije gracias.
¿Qué
yo siempre
tal?
Lo vi como un negocio.
Eso le dijo el treintañero que se le anduvo ligando y le bajó la luna y las estrellas cuando terminaron. Le dijo, yo esta relación yo solo la vi como un negocio.
¿Pero le bajó la luna y las estrellas o le bajó una lana? Porque digo, alguien que lo ve como un negocio, a mí me suena, eso fue como, Eso fue chigolesco,
más de la,
¿no?
Porque es como a mí un sí gigoló. Me gustaría seguir oyendo más de la declaración.
O sea, eso es como un gigoló. O sea, alguien que está con una mujer por su dinero. No creo,
parece,
¿no?
Asqueroso, terrible, una falta de respeto a la reina del TikTok, a la bellísima y talentosísima Erika Buenfil.
Pero así habrá sido, o sea, habrá sido interés acá, o sea, ella le pagaba comidas o cómo.
¿Cómo era, no sé, como es una gran figura, no sé a qué se dedica este güey, a lo mejor a él le convenía estar con Erika porque tendría más clientes para algo o aquello. O sea, no tengo la información, pero...
Pinche gente.
Sí, claro, si queremos oír más.
Claro, ponlo, que te preguntas nuevo, que si queremos oír más. El público quiere oír más nuevo, ponlo.
Porque...
¿Y el negociante este a qué se dedicaba?
Él tenía un estudio de grabación, no quiero decir más para que no destruir tu carrera. Y entonces,
¿ves la nobleza?
En la de te quiero, me gustas, y llamadas, y coqueteos, y ¿cómo le llaman ahora el love bombing? Love bombing.
¿El qué?
Uno ruca, mana. Uno ruca, no sabía de estas cosas, entonces yo caigo. Y entonces nos vimos y no nos vimos.
Que tú no sabes de qué cosas.
¿De lo bombing?
¿Qué es lo bombing? Es
una descarga de amor y de interés y de coqueteo.
Love bombing.
Love bombing, pero me encanta cómo lo pronuncian los dos. ¿Qué es el lo bombing? El lo bombo.
No.
¿Qué es la lobotomía? Okay. A ver.
El lo bombing.
Love bombing.
Okay. Que es bombardear de amor. Entonces, ya. A ver, pero que continúe con su declaración, mi querida Irina. Uh-huh.
Es que dices tú, wow, hace mucho que no me ha pasado. Que te levanta la autoestima.
No, te gusta, vuelto loco por mí.
O sea, que me vio, le gustan las señoras, perfecto. Y incluso yo, te envuelve, por supuesto. Y entonces, caigo. Literal. Porque, pues, ¿por qué no? 30 años más joven que yo.
¿Y cuánto tiempo duró esto?
Ay, cinco meses, cuatro meses, más o menos. Y entonces en este ir y venir, él decide y me propone
importante
grabar una canción. Porque ellos tenían, él estaba en un estudio de grabación. Ándale, vamos a jugar a que grabas una canción. Y le dije yo, justo, voy a cumplir 18 millones en TikTok y siempre hago un regalo. Y entonces de ahí sale la idea de hacer la canción.
Uh-huh. Ok. Uh-huh.
¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al rato ya quería ser mi manager y al rato ya me andaba vendiendo en TikTok y al rato ya tenía ideas y al rato ya cuando menos piensas, manito, dices, espérame tantito. Entonces, cuando yo ya me veo envuelta en compromisos que yo no adquirí, pero que como había ahí, como el cariñito, ¿cómo le digo que no? Y cómo, interviene mi gente y se hace como una junta y dicen, a ver... Y me acuerdo perfecto, esto empezó como un juego y ahora está terminando en una cuestión de laboral y son dos cosas completamente diferentes.
Claro.
Y entonces, es que yo te dije, y entonces empieza una discusión de novios sin ser novios y yo sé tú y tú yo sabes y no te hagas güey y este tipo de cosas. Y entonces dicen, no, aquí estamos hablando de la canción. Y entonces alguien dice, bueno, es que finalmente tenía que hacerse negocio de esta canción. Y él dice, yo siempre lo vi como un negocio. Y yo... Hijo de tu pinche madre.
Ah, bueno.
Pedí ir al baño, me eché agua en la cara, desperté. Buenas tardes. Y grabé mi canción, pero por otro lado. Y ahí quédate con tu primer versión. Y grabé Colágeno.
¡Wow!
¿Colágeno?
Hay que oír Colágeno. Ponnos Colágeno, ¿no?
¿Te das cuenta que hemos estado felices tú y yo y el nuevo oyendo el programa de chismes de Gustavo?
Estuvo buenísimo, güey. ¿Por qué no lo íbamos a oír?
Y una vuelta más de la música y me daba
el periodista de las exclusivas.
Y nunca resuelve. Lo molesto de esos loops de música es que nunca resuelve. Entonces estás y sigue. Ya. Ya.
Es generar expectativa.
No, pero no resuelve la música. Es muy molesto.
Nunca.
Ok, bueno, a ver, vamos a oír Colágeno.
Qué historia. Y bueno, esto es la canción que hizo ya por su lado. Erika Buenfil, para celebrar sus 18 millones de seguidores en TikTok. Eso es demencial. Adelante.
Buenísimo.
Aunque me tachen de cugar, dame tu colágeno.
Sí, llega a una edad donde te sabes de todas, todas. Si se trata de probar,
aprovecho que estoy de moda. Ni botox, ni los, ni hialurónico hacen los milagros de un buen colágeno. Ay, aunque me tachen de cugar.
Qué bruto que... Qué cosa, ¿eh?
Qué bárbaro, un Grammy.
Qué barbaridad. Mira, me cae muy bien Erika Buenfil. Ya quítalo, por favor, porque no quiero hablar de ello.
Ay, felicidades. Qué bueno que ya salió bien librada de esa relación con esa persona que al parecer solo quería utilizarla, usarla vilmente para fines de lucro.
Y, pero horror, bueno, ¿no? Si era para otra cosa, ¿ella estaba de acuerdo? O sea, es que ya no supimos. Sí, sí, intimaron y así.
Claro, dijo que estuvo saliendo con él 4 o 5 meses y que estaba feliz.
Una cosa es salir. Una cosa es
salir. Ay, güey, a la edad de Erika Buenfil, ¿tú crees que se va a estar esperando? Si estuvo saliendo con él meses, ¿tú crees que no hubo pasión? Claro que hubo pasión. O sea, ella dijo que
estaba... Pero tú, ¿cómo sabes?
Bueno, no lo sé, no me consta, pero
si tienes pruebas, preséntalas. No, güey, pero nunca especificó. Pero si
se está hablando del love bombing, que este güey la traía cacheteando la banqueta. Pues claro que hubo intimidad, estoy seguro, pero ese no es el punto. ¿Por qué es tan metiche en la vida de los demás?
Quiero saber. Bueno, estamos en la sección de espectáculos, ¿no? Se supone que debo de ser metiche. Uh-huh. Eso se trata, una sección de espectáculos, de metichear.
Yo supongo que este güey 30 años menor que Erika también anduvo de metiche en algún momento,
¿no? ¿Tú crees que sí?
Sí, supongo. Y que bueno, y ojalá haya estado a todo dar y aunque la tachen de cougar, ella tiene su colágeno, ¿no? Aunque por algo se inspiró en esa...
cougar, ¿no? Qué bárbaro, qué...
¿No te gustó? ¿No te gustó?
Me cae muy bien Erika Buenfil, de verdad.
Que me tachen de...
Sí, no, esto es... Ok, esa es la malicia del maldito productor de este programa, güey. Qué bruto.
Otra vez, otra vez, ¿eh?
Qué tipo.
Que me tachen de...
Ok.
Ay, qué diferencia hace un silencio, ¿no?
Sí, 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 sí.
Increíble.
Rellenas lo que tú quieras, ¿no?
Bueno, ahora dejemos en paz a Erika Buenfil y vámonos con Belinda. Que Belinda estuvo en una relación un poco pública recientemente. Parece que las cosas no salieron como ella quería. Y escribió esta canción llamada Heterocromía.
Uh-huh. ¿O heterocromía?
Heterocromía, ¿no?
No sé.
O heterocromia.
Que te lo comías.
O heterocomas.
Exacto.
¿Qué quiere decir de diferente color, ¿no? Así, así de sencillo. Y la entrada, bueno, la entrada de esta canción se ha viralizado por todos TikTok y redes sociales.
Porque supuestamente se la dedica a una expareja, ¿no?
Una expareja.
De altísima sociedad, hasta donde tengo entendido que la peluceó.
De altísima sociedad y de ascendencia francesa.
Mm.
Con quien al parecer no se concretó. Y a quien le dedica Belinda esta canción. Y seguro ya escucharon este audio por ahí, pero me parece sensacional. ¡Adelante, mi Beli!
¿Qué gatos son los que visten logopía? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman aperol? Naturalmente, los aristocratas.
Qué bravo. Macanazo, ¿no?
Los que toman aperol.
Ay, güey. ¿Qué gatos son?
¿Qué gatos son? Los que solo juegan golf.
Okay. Le tiró, pero durísimo.
Es un split de aperol, es rico. Es un bonito.
Fíjate que a mí me gusta mucho el aperol. El aperol.
Es un buen. Sí.
Ahora, no sabía que era francés, yo pensaba que aperol era italiano.
Es italiano, no es francés, no sé por qué dice aperol, pero me imagino que tiene que ver con que este señor es de ascendencia francesa, muchacho. Es. Pero el aperol, hasta donde yo tengo entendido, es italiano. Es un amargo italiano clásico de hierbas, ¿no? Y que antes nadie lo tomaba, nada más que los güeyes de Spritz. La marca, no sé quién hizo el marketing, pero ahora se vende por
de
todo el mundo.
Del aperol Spritz.
Sí.
O sea, mezclarlo...
Con agüita mineral, con vino blanco, o champaña.
Uh-huh. Y
hay muchas maneras de hacer un spritz. Pero la gente lo hace
clásico,
con...
El clásico es con prosecco.
Con prosecco.
Que es la versión italiana de la champaña.
La champaña.
Y agua mineral. Esa es la versión clásica de la Aperol Spritz.
Es un poco jotolón.
¿Por qué? No, una bebida no puede ser jotolona.
No, yo sé. Es un putidrink, no hay duda. O sea, se sirve en una copa de vino muy grande con hielo. este con su champañita o con este prosecco. Y sí se ve jotolón, la verdad.
Pues sí. A mí sí me gusta,
¿eh? Te ves un poco jotolón con tu Aperol Spritz, pero no importa, es rico. A mí me da igual, yo me hago unas bebidas. Es más, chequen por favor el último cóctel en Bombivant, en Instagram, y es una super mariconería. Bueno, pues no sé, fue una margarita picosa.
Dice Belinda que qué gato eres.
Una margarita picosa.
¡Qué gatoso! A ver, otra vez, es que me encanta.
A mí me gustó.
Gracias, venga.
¿Qué gatos son los que visten lobo piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman aperol? Naturalmente, los aristogatos.
No se guarda nada.
Naturalmente,
se puso bélica.
Los aristogatos.
Bueno, y por otro lado, Belinda también. Sorprendió recientemente con. ¿Ya viste la serie de Mentiras?
Fíjate que no. Curiosamente, porque casi siempre veo las series.
Está muy entretenida, Mentiras. Es un gran proyecto de Luis Gerardo Méndez, de verdad. Felicitaciones. Y bueno, retoman un montón de canciones de los años 80, de amor y desamor, sobre todo. Uh-huh. Y una de ellas es Él me mintió, de Amanda Miguel.
Él me dijo que mamaba y no me mamaba.
Nunca mamo.
Él me mintió.
Esa, que la cantaba, bueno, con la portentosa voz que tiene Amanda Miguel, que por cierto sale en la serie. Así sale es. En la serie Amanda Miguel cantando Él me mintió en el patio, güey.
Ok.
¿Te acuerdas del patio?
El centro
9,
de espectáculos.
Era el centro de espectáculos en los 50, 60, 70, 80, hasta que en los 90 se quemó y desapareció, pero era el lugar para presentarse, el patio. Uh-huh. Pero bueno, está lleno de remembranzas y demás. Esta historia que está muy divertida.
Okay, mamá,
esta es Amanda, ¿no?
No me amaba.
Pero bueno, se juntaron Amanda y Belinda, Amanda en el piano, y se le echaron juntos. Un poquito de ello, ¿no? Adelante, mi Beli cantando Él me mintió.
Cállense.
Sí.
Muy bien.
En vivo, sin autotune, nada. Piano pues y la voz
bien.
De Belinda.
Me
súper, ¿no?
Muy, sí, canta muy bien.
Y bueno, le dijo Amanda Miguel... Cantas precioso, mi Beli. Y suscribo, la verdad, que bien le salió. Y qué exitazo ha sido musicalmente esta serie de Mentiras. Ya están varias de las canciones del soundtrack de la serie en el top de Spotify México. O sea, revivió un montón de estas rolas del pasado.
Son buenas rolas. O sea, la verdad es que había buena música. Estaban bien hechas esas letras. Y hoy yo siento que de pronto a la gente sí le gusta oír música un poquito distinta. Porque la música pop tiende a ser toda igual. Y más en estas épocas, ¿no? Que así que el algoritmo decide qué se oye. Y pues, todo suena lo mismo. Un poquito.
Nada más te quiero decir una cosa. Mis respetos a Luis Gerardo Méndez. Por haber tenido los tamaños de aventarse a cantar Soldado del Amor de Manuel Mijares, que mejores voces que Mijares, yo creo
está
que
está difícil.
Está dificilísimo.
Está muy difícil
encontrar. Y valiéndole madre a mi estimado Luis Gerardo, se avienta su cover.
Pues bien.
Y se avienta su cover.
Digo que Mijares pues, tiene una voz muy potente y muy estudiada. O sea, está difícil, güey. Está difícil.
A ver,
¿este es Luis Gerardo Méndez? No está mal, pero...
¡Se defiende! Ver,
ponte a Mijares, ponte a Mijares.
No, hay
oigo un autotune,
o sea,
ahí, pero...
es brutal.
Sí, oigo un autotune y como tres tracks de voz para, pues, para que aguante vara, ¿no?
Pero la saca avante, ¿eh? Sale adelante cantando Soldado.
Sí.
Y Baño de Mujeres también se la avienta en la serie.
¿Salí del Baño de Mujeres? Bueno. Saludos a Luis Gerardo y también a Manuel Mijares.
Con mucho cariño.
Con mucho cariño. A mí me cae muy bien Manuel Mijares, la
Yo
verdad.
Yo también lo admiro de toda mi vida.
Me cae de poca madre. Pero bueno, menos mal, pues.
Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón.
Soldado es así. Oh, bueno, sí, no está tan mala de Luis Gerardo, pero sí se ve una diferencia.
Muy bien, Luis Gerardo se la saca, ¿vale?
Hay una diferencia.
¡Respetos!
Sí, sí.
Bueno. Pero ya ahora vayamos con lo más delicioso que hay en el planeta, que es Cristian Castro.
Sí, y Cristian Castro, que además de todo, pues nunca decepciona con sus declaraciones. Cristian Castro habla de su adicción por las mamilas. Al parecer se le ha hecho, pues sí, se le ha hecho una adicción el tomar leche en mamila a Cristian Castro. Él habla pues muy, muy abiertamente, muy francamente de la mamila, ¿no?
Sí, incluso una de sus exesposas, Gabriela Bo, dice que Cristian le pedía a la persona que trabajaba en su casa que le preparara una mamila todas las noches.
Wow. ¿Y por qué no se la pedía a su esposa?
¿Por qué no se la hacía a él?
Una mamila.
A Cristian no le gusta hacer nada, ¿te acuerdas?
Ah, no, a él no le gusta hacer absolutamente nada, pero...
Nada, absolutamente nada.
Pero que pedirle a tu esposa una mamila está bien, ¿no?
¡Claro!
O sea, está bien. Ella te la prepara.
Bueno, vamos a escuchar a nuestro queridísimo Cristian Castro. Adelante.
¿Qué son ustedes, biberón?
Esto, mirá, qué lindo. Biberón, encanta. Es mi favorito.
Tu favorito, que se hizo famoso cuando hablabas que tomabas ahí en el...
Claro. Otro trauma de nuestra gran sociedad es pensar que un biberón es de un bebé. Pero acuérdense que no lo puedes tomar vos si sos también adulto, y que eso no insulta a nadie ni a nada, que es muy cómodo inclusive que si estás en la cama. Por ejemplo, yo quería sacar una línea de biberones para adulto, porque esto está muy chiquito, esto sí sería como más para bebé. Te tomas un biberón un poco más grande, ahí, tipo cerveza, o sea, más así. Entonces, estás en la cama, ¿no? En lugar de tener esto, que es incómodo, ¿no? Esto incómodo porque tengo que levantarme de la cama, que no se vaya a, ¿no? A chorrear. Agarro mi biberón grande, de adulto, y lo hago así.
Sobre la almohada.
Pues estoy feliz en la cama, lo suelto. ¿Entendés?
Acabas de regalar otro meme, Cristian.
Estoy acá, re buena gente.
Pero como un biberón, o sea, imagínate un biberón con cerveza. O sea, primero que nada, pues es muy difícil porque el chupón tiene un agujerito muy pequeñito, hay que estar mamando. No,
pero es un biberón para adulto, entonces debe tener un hoyo un poco más grande.
Bueno, pues entonces consíguete un vaso con tapa y popote, güey. No necesitas hacer biberones para adulto.
Pero aunque a él le gusta mamar.
Las mamilas sus de Cristian, está bien. Si a él lo que le gusta es mamar, puede hacerlo. Pero te digo, es difícil mamarte una cerveza, o sea, de un biberón.
Nunca lo he intentado. Y mira que mi casa está llena de biberones. Este es el momento que puedo probar.
O sea, tienes una cerveza. ¿Nunca has intentado mamarte la de un biberón? O sea,
no, jamás.
Pues digo, no sé si es un experimento.
Pero tiene un punto, porque sí, si tienes un vaso de agua en el buró y lo tienes que tomar, no tienes que separarte de la... Tienes que erguirte, si no, acabas empapado.
Lo que puedo ver es que...
La hueva Max, es más huevón que yo, Cristian Castro, por eso lo
admiro. Huevoncísimo, un biberón, no sé, digo, si te gusta el vino, pues te consigues una bota de estas españolas, de las de los toros.
No es lo mismo. No, porque no hay succión. Él quiere succionar.
O sea, entonces a Cristian lo que le gusta es mamar.
Ajá.
Lo que le gusta es la sensación
es
de mamar.
Mamífero. Sí. El que no llora no mama.
Y él quiere mamar la mamila.
Me gusta su idea de una línea de biberones para adulto.
¿Sabes qué? Tengo una idea.
¿Por qué no me das una mamila tú a mí?
¿Qué te parecería?
Pero grande.
Una mamila de yogurt. Una mamila de yogurt.
Está muy espeso, ¿no? Le vas a tener que estar batallando.
Uno bebible.
Ah. Pues sí.
De yogur bebible, ¿no?
O
de
leche. Me quedo con la de cerveza.
Es que las mamilas son para la leche.
Bueno, en tu limitada cabeza, en la de Cristian Castro, que él ve más allá. Él piensa fuera de la caja. Ve un biberón para la cerveza.
Mamando, como siempre.
Así estaba Belinda. Oye, pero habría entonces que sacar una línea de baberos también. O sea, con las mamilas de Cristian habría que sacar un babero por si te tiras un poquito.
Claro, fíjate, eso es buena idea, baberos para adulto y mamilas.
Y ya de una vez, pues unos mamelucos, pañales y mamelucos. ¿No será que Cristian es una de estas personas que quiere ser un bebé, que le gustaría ser un bebé y que le cambien el pañal? Y creo que sí, güey. Y además ya está adquiriendo un cuerpo como de bebé. Como que está cada vez más grasosito.
Más redondito.
Con el tono muscular de un bebé.
Que es limitado.
Es poco, sí. Aunque los bebés tienen las manos muy fuertes, ¿no ha empezado tu bebé a agarrar cosas?
Desde que nació, cañón. O sea, y se le ponen blancas las uñas de cómo te aprieta.
Sí, se agarra de algo y...
aprieta durísimo.
Sí, los bebés lo bueno es que los hacen chiquitos, porque si no te matarían por una galleta, güey. O sea, y sí, lo harían.
Los hacen.
Lo harían.
Sí. Si pudiera, sí, por una galleta te tritura.
Por una galleta
y te
mata. Sí.
Te destroza.
Es un bebé. Bueno.
Pues voy a tomar una de las mamilas de mi hijo y voy a echarle cerveza a probar la teoría de Cristian Castro.
A ver si te sientes bien y a gusto.
A ver si no me mata Sofía cuando que estoy echándole cerveza.
Cerveza a las mamilas. Oh, compra una nueva, güey. Compra una mamila para ti. Y ponle Eduardo, ponle en el refri. ¿No?
Eso vale. Pero bueno, damas y caballeros, tendremos top 10 el día de hoy. Se va a llamar frases que puedes decir en la cama. Y mientras te despiden del trabajo.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Bueno, seguro hay mejores ofertas en puerta. ¡No me importa! ¡Me voy!
Bueno, si quieren participar, @lacornetafm es el camino y una buena noticia para el mundo del deporte. Oye, ganó ¿cómo se llama el chavo este que ganó? El Isaac del Toro.
Ah, Isaac del Toro.
Ganó el Tour de Austria. Finalmente se coronó primer lugar poniendo el nombre de México en alto. Y bueno, y otros interesantísimos temas deportivos los hablaremos con Moisés Muñoz, que estará con nosotros al volver de este corte. Así que ustedes no se alejen de su pobre corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y hoy sí está Moisés aquí. Moisés Muñoz, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección de deporte.
Hola, hola, José Ramón, ¿cómo estás? Eduardo,
muy bien.
Buenas tardes a ambos.
¿Dónde estás?
Muchas gracias, en Tulum, por supuesto, Tulum, mi querido. Es correcto, señores, aquí una vez más en la corneta donde echan a perder todo lo que tocan.
¿Por qué? ¿Perdón?
Ustedes mismos los dijeron, que echan a perder a todos los que colaboramos aquí en la corneta. Lo escuché.
Oye, qué alburiza le pusiste a tus compañeros, a la Yun y al otro güey.
Es que ¿por qué tañero, Moisés?
Aldo de Nigris y Andrés Guardado. Aldo de Nigris y Andrés Guardado. Pues lo que pasa es que se tienen que poner las pilas. A ver, el albur es parte del fútbol mexicano. Todos los yo tuve compañeros argentinos, compañeros brasileños que entendían perfectamente bien los albures, y ahora resulta que Aldo de Nigris no entendía nada, porque Andrés sí captó alguno que otro, pero Aldo simple y sencillamente nomás no cachaba.
Te apoyas
no
atrás
nada.
Y que te gusta picar hacia el espacio.
Andabas no sé cachando granizo, es lo único que cacha Aldo, pero los demás nada.
Bueno, pues la verdad disfrutamos mucho de ese audio, mi querido Moy. Pero bueno,
señores,
hoy es lunes y hay mucho de qué hablar en el ámbito deportivo.
Hay muchísima información respecto al deporte. No sé si les vaya a caber toda.
Sí, trata de resumirla. Trata de resumirla
Se la resumo entonces. Arranquemos con el Mundial de Clubes, porque ya se llevó a cabo la final del Mundial de Clubes, en donde fueron partícipes dos equipos mexicanos, ¿se acuerdan? Pachuca, Monterrey. Pues que no avanzaron muy lejos. Monterrey avanzó un poquito más que Pachuca, sin embargo, quedó fuera, y la final se llevó a cabo entre Chelsea y el PSG. Fue una final donde creo que las casas de apuestas se llevaron la mayor parte del dinero, porque todos esperábamos que este triunfo se lo llevara el PSG, y el Chelsea sorprende y gana 3-0, así es el Paris Saint-Germain. Perdió, ganó Chelsea 3-0, 2 goles de Cole Palmer, 1 de Joao Pedro en el primer tiempo, y los 3-0. 3 goles en el primer tiempo, sí, no se pudieron reponer para el segundo tiempo. De hecho, el partido terminó ahí con un conato de bronca. No estaban muy contentos los jugadores y el técnico Luis Enrique del PSG, pero bueno, Chelsea gana y se proclama campeón de esta primera edición del Mundial de Clubes. Vamos a ver si más adelante se llevan a cabo pues más torneos como
es la primera edición del Mundial de Clubes.
Es la primera edición, es correcto, en este formato. En ese formato de 32 equipos, porque antes ya se había llevado a cabo mundiales de clubes. De hecho, a mí me tocó participar en dos, 2015 y 2016, pero ahora en este nuevo formato es la primera edición, así que vamos a esperar a ver si continúa este mundial de clubes como se realizó en este 2025. Vamos a ver qué tal les fue a los organizadores y si pretenden hacerlo así cada año, mi querido.
¿Cada año?
Eduardo.
Wow, es muchísimo, ¿no? Pues
el antiguo mundial de clubes era cada año. Así es, vamos a ver si, o si cambian, por haber cambiado el formato, a ver si cambian de años, ¿no? Será cara, bueno, a mí me vale cada mal, dos años, ¿sí? Qué sé yo.
Uy, a no, mí, te voy a imagínate, güey. Imagínate.
Sí, no, pero hay muchísima gente a la que sí le importa que esté escuchando la corneta, por eso la información. Y bueno, continuamos con el tema del fútbol, porque ya se llevó a cabo también la primer fecha del fútbol mexicano. Ha regresado la Liga MX nuevamente y no, se llevó a cabo la primer fecha. Resultados, no, ahí les van los siguientes.
No.
Espérame,
ni modo,
Eduardito,
se tiene que hablar
tranquilo.
De ello, güey. Se tiene que hablar de ello. Aunque sientas feo, se tiene que decir.
Es la primera fecha apenas, ¿qué más da? Podemos dejarla pasar, ignorarla.
No podemos ignorarla porque es la inauguración de la liga y Atlas le ganó 3-2 a Puebla. América y Juárez empataron un gol a uno. Tijuana le ganó 1-0 al equipo de Querétaro. Santos Laguna, ya sé por qué no querías hablar, Eduardo, porque le mete una goliza a Pumas. 3-0. Tres goles a cero. Le pega Santos Laguna a Pumas.
De temporada, de verdad.
Sí, terrible. Caray. Aparte, a uno de los peores equipos del torneo pasado, ¿eh? Toluca le gana 3-1 a Necaxa. Cruz Azul empata 0-0 con Mazatlán. Y partidos del día de ayer, Pachuca le gana 3-0 a Monterrey. También fue un buen partido de Pachuca. Golea a Monterrey en casa, el equipo hidalguense. Y en el último encuentro del día de ayer, Atlético de San Luis le gana 1-0 a León en León, de visitante. Muy bien por Atlético de San Luis. La fecha 2, fíjate que arranca. La fecha 2 arranca el próximo miércoles. América recibe a Tijuana y el Toluca visita a Santos Laguna. ¿Por qué se adelantaron estos dos partidos? Porque el próximo fin de semana se va a llevar a cabo el campeón de campeones. Así es, América es contra Toluca. América contra Toluca, es el de
campeón anterior.
Este trofeo, exactamente, contra el nuevo campeón. Así que América contra Toluca el próximo fin de semana, por si quieren ver este campeón de campeones. Esa es la información que tenemos respecto a el fútbol.
Todos mexicano. Somos Tijuana. Pasado mañana. Okay.
Es correcto. Bueno, vamos a cambiar de deporte brevemente porque también se llevó a cabo la final de Wimbledon. Y en el varonil y en el femenil. Y bueno, el pecador, Yannick, el pecador Sinner, le ganó a Carlitos Alcaraz, que había arrancado bien, Carlitos. Había ganado el primer set, claro, 6-4. Y después le dio la vuelta a Jack Sinner y termina ganando, el partido 4-6, 6-4, 6. Sí.
Durísimo,
Te digo una cosa, vi todo el juego.
Yannick Sinner, yo también.
El primer juego... Honestamente pensé que Carlos iba a ganar Wimbledon, porque se veía superior, llegaba a todas las pelotas, tenían problemas a Yannick Sinner, pero se repuso de manera impresionante.
Es una máquina,
el italiano,
qué jugador.
Y termina ganando 6-4, 6-4, 6-4 los últimos tres sets y se proclama campeón
por
de
primera vez.
Wimbledon. Muy bien, así es, muy bien por Yannick Sinner. De hecho, creo que fue la revancha del
Roland Garros.
Del Grand pasado, ¿no? De Roland Garros, exactamente. En la pasada, Carlitos había impuesto. Ajá, y ahora recupera el título, por así decirlo, o vuelve a ganar Yannick Sinner. Entonces, pues fue un muy buen partido.
Así
tres
llevan
horas
dos años.
Y media,
¿eh?
Casi, casi.
Estos dos güeyes llevan dos años repartiéndose triunfos de Grand Slam. Ahora falta el Abierto de Estados Unidos, que será en unos meses. Y a ver quién gana más este año. Ahorita va 2-1 arriba Sinner. Y el estaca
sí,
hace cara
vamos
de
a...
vale pito.
Estoy oyéndolos, estoy...
A ver, estaquita.
Dejo que digan sus cosas, está bien, muy
vamos
padre, está bien.
En el femenil, fíjate que en el femenil fue Swiatek, ¿no? La tenista que ganó.
Swiatek.
Uh-huh. Exactamente, ganó ella. Y precisamente hablando de esta final femenina en la cual se impuso
6-0.
Jugadora... Así es, tenemos que hablar acerca de Eduardo Varela, ¿no? Que al momento de que está...
¿El hermano de Tecla?
Que había terminado...
¿Conoces a Tecla o no? Varela, Vergara.
Vergara.
¿Qué se llama?
No.
Sí, es Tecla Varela.
No conozco. Vergara. No tengo el gusto. No tengo el gusto. No,
pero bueno, está bien. Está
bien. No tengo el gusto. Pero bueno, Eduardo Varela, que es uno de los comentaristas que habitualmente está con ESPN, no solamente en el tenis, en el fútbol americano, también lo hemos escuchado, se llenó de emoción por esta histórica final. Y bueno, por ahí estaba intentando
hablar
uno de los poemas, uno de los poemas de Rudyard Kipling, pero se quebró, caray, se quebró, no alcanzó a decirle, por
ahí increíble esto.
Una emoción muy fuerte. Vamos a escuchar a Eduardo Varela, porque en el intento de hablar, de decir, de declamar este poema, se le quiebra la voz, pero vamos a escuchar a mi queridísimo Eduardo Varela.
Hay una parte del verso del poema de Rudyard Kipling y nada más está una frase que dice: si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a estos dos impostores de la misma manera.
¿Qué? No puede, güey. Es que no le puede, llegaron no las puede. Palabras, le llegó realmente el poema. Es un poema muy bonito. De hecho, según recuerdo, ese poema lo escribe para su hijo y le habla de cómo ser un hombre, Rudyard Kipling. Y bueno, pues sí, es un poema muy bonito. Y la verdad es que yo no sé.
Podemos. Esa es la frase que intentó. Esa es la frase que intentó.
¿Qué
es
el final de la frase?
La frase dice lo siguiente: si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Así es como va esta frase. Y una de las
interpretaciones. No, pero el resto del poema, Moisés, eso ya lo oímos.
No. Es que yo solamente. No, es que ni siquiera terminó esta frase. Pero
el resto del poema, eso es lo que queremos.
El resto del poema, solamente tengo esta frase.
¿Qué clase de conductor de la sección deportiva eres si no tienes los poemas de Rudyard Kipling ahí a la mano, carajo?
No, pero tengo una de las interpretaciones de este poema, ¿no?
No, pero no, nos dijiste lo que ya oímos, Moisés. Es increíble.
Bueno, el poema se llama así, de Rudyard Kipling. Si quieren ustedes, investiguenlo, léanlo.
O sea, si lo quieren, investiguenlo. Nos manda ustedes directo a la chingada. O sea,
si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar necios. O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Y sigue. Serás un hombre, hijo mío.
Hijo mío, exacto. Exacto. De eso es el poema de Kipling. Kipling, por cierto, hizo el libro de la selva, entre otras obras literarias importantes.
Mowgli.
Buen autor. Mowgli, Bagheera y Balú y la chingada.
Balú el oso.
Eso no nos vale. Hablemos.
Ah, eso te vale madres. Te vale madres la cultura.
No,
te vale madres la obra literaria. Uno de los autores más importantes de la Inglaterra victoriana, te vale madres.
No, oye, ¿este Kipling es el mismo dueño de la marca de ropa? ¿Así?
No, güey. No, no, es un autor. Olvídalo, Moisés. Hablemos de fútbol y de mujeres de una vez.
De mujeres no, porque estamos en deportes. Vamos a hablar de deportes. Y hay una nota también sumamente importante, interesante y positiva del ciclista mexicano Isaac del Toro, porque ganó el Tour de Austria. Ganó 3 de las 5 etapas del evento y termina como líder general de este tour, lo termina ganando Isaac del Toro, lo cual habla pues de forma positiva de él, ¿no? Porque después del Giro de Italia, que estuvo cerca de ganarlo, pues ahora se proclama campeón del Tour de Austria, y esto ya lo pone en el ranking total. Fueron 17 horas 51 minutos 18 segundos para Isaac del Toro.
Muy bien.
Superando a Archie Ryan por 29 segundos, así que muy bien por Del Toro. Es el segundo latinoamericano en ganar el Tour de Austria. Ya lo había logrado anteriormente el ecuatoriano Jonathan Narváez en 2023, pero muy bien por Isaac del Toro, porque esto lo catapulta hasta el top 15 del ranking mundial.
Acabas de quedar subcampeón, perdón, en el Giro de Italia, y ahora gana Austria, y ahí sigue cosechando triunfos Isaac del Toro. Mis respetos. Muy bien.
Es correcto. Así que, pues, muchas felicidades, a Isaac del Toro. Y estamos tocando ahora sí que varios deportes, muchos, no solamente fútbol. Pero ahora tenemos que regresar al tema del fútbol y sobre todo de un comentarista, cronista bueno. De hace muchos, pero muchos años, Raúl Orbañanos, que revienta narradores de Televisa. Pero vamos a escuchar mejor a Raúl Orbañanos a ver qué nos cuenta
a ver acerca si es cierto lo que
de
dice.
Los comentaristas. Exactamente, a ver, escuchemos.
Y por ejemplo, mira, regresando a lo de Azteca, estos formas de transmisiones de Luis, de Martinoli, de Campos, de Sague, pues ellos lo hacen muy bien y son dicharacheros y bromas, pero del otro lado pareciera que alguien les dijo, oye, también hay que hacer lo mismo, pero pues no a todo el mundo le queda lo mismo, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero a ver, si la Volpe y Faitelson hacen un chiste, no se ríe nadie.
Bueno, es que es difícil, el humor es difícil, no cualquiera, claro, hay que tener la vena, sino no cualquiera. Y la verdad es que siempre tratar de imitar el estilo de otro sale mal. O sea, yo no sé, no me consta, no he oído las transmisiones de Televisa, pero tratar de imitar a alguien más nunca funciona. Pues tú haces lo tuyo.
Nunca. Imagínense alguien que quiere copiar este formato, este programa de La Corneta, pues simple y sencillamente no le va a funcionar.
Lo han intentado muchos.
Sí, por eso, no les va a funcionar nunca, claro.
Pero ¿sabes por qué? Porque se necesita drogarse durante años, estar bien estúpido ya de nacimiento, haberse golpeado la cabeza.
Conocerse durante cuarenta y tantos años y demás. O sea, eso es irreplicable.
No es tan fácil.
No hay forma, no hay manera. Hagan cada quien su estilo, no cambien su estilo y va a haber un nicho para cada uno de los, diferentes programas.
Exacto.
Sí, hay un hueco y hay que penetrarlo según el Tuca Ferretti, ¿no?
Okay.
Pero sí tiene un poco de razón, Raúl Orbañanos. Ahora que estuvo la Copa de Oro y que vi algunas narraciones de Televisa, o sea, cuando hacen lo deportivo, muy bien, impecable.
Sí.
Pero cuando se ponen a hablar, tratar de hacer el chistín, de repente dices, ay, mano.
Es que fíjate que hace rato estábamos hablando, Moisés Muñoz, de que hay cierta tetez en los conductores de deportes. O sea, si tú ves a Toño de Valdés, tú también eres un poco teto, Moisés, un poquito, ¿sí o no?
Un poco, sí.
Un
claro,
poco, o sea, eres teclón. O sea, no estoy diciendo que sea todo. Malo.
Tú y yo también somos tetísimos.
Sí, pues.
Hay que ser un poco de todo en esta vida.
Sí, está bien, sí. Pero estarás de acuerdo que la mayoría de los conductores deportivos son un poco tetos. O sea, si piensas en Lati, por ejemplo, es tetón, es tetón. O
teto
si
is the new cool.
Pero ¿a qué te refieres con nuevo tetón? Cool. Porque Alberto Lati es una eminencia.
Pero es tetísimo,
güey. Una gran
teto.
Cantidad de conocimientos.
Sin
¿en qué
duda.
Aspecto? O sea,
es cultísimo.
Como persona.
Es teto.
Así es teto.
Medio teto. Ni modo, y no tiene nada de malo, es nada más una característica. No.
Estoy tratando de entender nada más.
Sí, o sea, no, es cultísimo y está lleno de
información. En un lado del espectro está ser teto, en el otro está ser cool. O sea, ¿tú ves cool a Lati?
Esa es la cosa. Como que no. O sea, incluso tú, Moisés, que nunca dices nada de nadie, puedes reconocer que es bastante teto.
Yo admiro profundamente a Lati, me parece un fregonzazazo.
Sí, sin duda.
Y es tetísimo.
Es un maestro. Bueno, ve a Toño de Valdés.
Evidencia, ándale, o a Burak.
¡Burak!
Son tetísimos.
Burak es tetísimo. No. Y me cae de maravilla y lo admiro de verdad. Y me parece que hace muy bien su trabajo, pero es teto.
Okay. Sí, hay gente teta muy exitosa, ¿no? Sin Jordi duda. Rosado me viene a la cabeza.
Sí,
sería
y es bien teto.
Tetísimo.
Pero es súper inteligente.
Pero es brillante, sí. Es exitosísimo y es una gran persona. Pero no
o sea,
le
no es malo ser teto. No es malo.
¿Ustedes se definen como tetos o como cool?
No, yo soy tetísimo.
Yo soy un imbécil, en realidad.
No,
o
sea, es más cool que yo. Cool. Ustedes son cool.
Cool era de joven. O sea, ya no.
Son cool.
¿Me ves cool o no?
No.
No, yo sé que soy
cool. ¿Hueles cool o no? ¿O nada más te ves cool? No puedes oler cool, ¿no? A menos de que traigas la fragancia de moda.
Exacto.
45.
Entonces sí hueles culo, ¿no? O sea, sí se puede.
Ahí sí
hueles culo.
Y el especialista, el especialista en oler cool o no, me van a decir ustedes, es el nuevo.
El nuevo es cool, por ejemplo. Él sí es cool.
El nuevo es cool, sí lo es. Okay.
Muy bien.
No,
bueno,
hay
un poco más de noticias y tiene que ver con la Fórmula 1. Es Checo Pérez, porque resulta que en Silverstone, en esta pista que se encuentra en Inglaterra, en la Gran Bretaña, mejor dicho, resulta que hay un menú de Checo Pérez en un restaurante. Es un restaurante
¿qué te
de...
Sirven?
Ahí te va, ahorita te voy a decir qué es lo que sirven. Se llama Kushbo. si no me equivoco. Y ya está una selección personal de Sergio Pérez, ¿ok? El menú se llama Fiesta de Checo, ya se imaginarán, no es para una persona. De hecho, es para tres personas.
Fiesta de Checo.
Fiesta de Checo. Así se llama el menú. Es un menú especial, personal, de Checo Pérez. ¿Y qué incluye el menú? Bueno, incluye Carun Special. Eso es para empezar. El Carun Special, no tengo la menor idea qué contenga el Carun Special. Pero también hay Chicken Bacara, Chicken Tikka Masala. Está el Butter Chicken, el Naan normal y el Naan con
pollo.
Queso y ajo.
Es una bomba. Pollo y pan.
Es una bomba. Esto
me gusta que las fiestas de Checo sean para tres personas.
Sí, es cocina india, digo, por si no se percataron por el menú, pero es cocina india. Pues ahí está el menú de Checo, todavía existe.
No hay ningún plato vindaloo ahí, que son los que pican cuando entran. Durísimo. Y cuando salen. Si ustedes van a un restaurante hindú, asegúrense de pedir su vindaloo bien picoso, para que se acuerden de mí.
Fíjense que no.
Oye, pero bueno, rápidamente, porque nos tenemos que ir a corte. Sergio Pérez está cada vez más cerca de regresar a la Fórmula 1. Todo indica que Cadillac será la nueva casa de Checo Pérez.
Estaba también interesado Alpine, ¿eh?
Ok.
Alpine o Alpine, como le quieran decir. Estaba también interesado en los servicios de Checo Pérez. Había acercamiento ya. Pero digo, si esta nota salió, pues al parecer entonces... Sí va a llegar Checo Pérez a Cadillac.
Se habla de que después del Gran Premio de Hungría, antes del día 4 de agosto, a la mitad de la temporada, se va a anunciar el regreso de Checo Pérez a las pistas en la escudería Cadillac.
O sea, para el próximo año. Sería para el próximo año, ¿no?
Supongo, supongo.
No sería para la segunda.
Pero qué bueno
parte
que continúa su carrera Checo Pérez. Me da mucho gusto, la verdad. Sin duda. Que sigamos viéndolo en las pistas. Está bien.
Es un fregón, el viejo sabroso, ¿no?
Sin duda, por supuesto. Así es. Bien por Checo Pérez. Bueno,
con
ya.
El peor apodo
se
del
esperaba.
Mundo, ni está viejo.
Ni el viejo sabroso. Ni está viejo, ni está sabroso. Ahí sí, bueno, no sabría decirle yo
a
si
mí
está
no
uno sabroso.
¿Tú
no
lo ves sabroso, Checo? Yo no lo veo sabroso.
Yo lo veo bien, la verdad. ¿Bien? Sí lo veo sabroso.
Tampoco lo veo viejo.
No, pero
pues
se ve
para
sabroso.
Para algunas damiselas seguramente sí se ve sabroso.
O sea, rico sí es. Sí, ya, rico sin duda, es. O sea, es rico. Sí, o sea, claro. Está sabrosón sin duda. Entonces de ahí sí podemos hablar de cierta sabrosura.
El viejo rico sí es.
Debe de ser, o sea, muy sabroso tener la lana en el banco que tiene este güey. O sea, no hay duda.
Y ahí se desprende la sabrosura de lo rico que es.
A lo mejor, ¿no? Ahí sí, para que veas.
Seguramente.
Pues sí, porque no hay gente fea. Hay gente que no tiene suficiente dinero para arreglarse la jeta.
Eso es terrible.
Es terrible, pero es la realidad. A ver, ¿cuántos futbolistas, Moisés Muñoz, son bien feos y cuando consiguen dinero se operan y se ponen bonitos?
Como Héctor Herrera.
Ah, bueno, que yo conozca solamente uno.
Nah.
Que yo conozca, bueno, solamente
no,
conozco,
hombre,
yo
a
uno.
Cada rato.
Oigan, no, pero, sé, pero tenemos que ir a corte.
O sea, Ronaldo otro era horrible y ahora es bellísimo.
Bueno,
y estaba feo el güey.
Se arregló los dientes principalmente.
No, y la nariz
se hizo
y la
de
cara.
Todo.
Se hizo de todo ese güey y quedó bellísimo.
Pero ese sí está sabroso, güey. Ese sí.
Alargamiento de pene también.
Está bien bueno.
Porque eso
ese
sí
no,
no
sé. No sé, ni sé.
Pero curioso
ni sé,
que te interese ese tema.
Si se profundizó entre las... No, o sea,
digo, es que tú dijiste, Eduardo, que se hizo de todo y el todo incluye también esa parte del cuerpo.
Blanqueamiento anal.
Oigan, yo ya me hice de todo, voy al baño. Termino la sección.
El top 10.
Yo también
hoy
tengo que ir a llenar unos papeles. Así que, por favor, despídele, Eduardo.
Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Vámonos.
Como dijo el viejo sabio, Wangos, los dejo. Uh-huh.
Gracias, bye. Gracias.
Gracias, Moisés.
Chao. El top 10 de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo.
Pues de mande lo suyo. A la mierda, ahora sí, bye. Ahí está. Mande lo suyo a @cornetafm, perdón, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros ahorita volvemos. No
gracias,
se muevan.
Gracias, Moy. Abrazo.
Gracias, Moy. Bye.
Bye.
La corneta es para ti. La corneta.
Ah, ¿ya estamos al aire?
Ya, y tú y yo aquí nomás platicando.
¿Qué se oyó?
Baboso. Nada, afortunadamente.
¿Una maldición? ¿Se oyó lo que estaba yo diciendo de mi negligé comestible?
El nuevo tiene el dedo caliente.
Pues es que también, nuevo, mándanos un mensaje, dinos, oigan,
no,
están
sí
al
mandó,
aire, güey. Así mandó.
Sí,
¡aire, mandó, imbéciles! Aquí está. Sí. Ya lo vi.
Bueno, vámonos al top 10. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas.
¿Ya has
esto
del top
se 10? Llama...
Esto se va como la vida de rápido, es increíble.
Te estás viviendo en extra innings, o sea, la vida te dio una nueva oportunidad. Te dieron por atrás durísimo en tu motocicleta, volaste por los aires y no te pasó nada, es un milagro.
La verdad es que sí estoy maravillado, y estoy maravillado de veras de que no me pasó nada. No, o sea,
además,
incluso yo
tan viejo.
Incluso yo, que soy bastante, no soy nada místico y demás, sí digo, bueno, gracias, güey. No sé a qué se le tenga que agradecer mi buena suerte, pero pues gracias, güey, porque no me pasó nada.
Nada.
Y de veras, la motocicleta quedó despedazada. Sí, tengo medio adolorido el cuello, pero tantito, nada. Y mi motocicleta murió. Y es una motocicleta grandota. Es una 1200, güey. O sea, no sé cómo, no me pasó nada, pero bueno, ya ni modo. Tendré que comprar otra.
No, ya no andes en motocicleta. Cómprate un triciclo. No, una bicicleta estacionaria.
¿Y qué hago con mi casco y mis chamarras y mi equipo?
Métetelos por el...
No me caben. No, están muy duros.
¿Cómo no?
Bueno, pero mientras eso sucede, vamos al top 10 del día de hoy, que se intitula Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo, como pasará aquí algún día.
¿Quién sabe cuándo? Pero puede ser mañana.
Puede ser mañana, sí.
No, y es que sí me quedé impactado con lo que me contaste. O sea,
pues es que estuvo terrible. Para los que no escucharon,
pudo haber sido el último. La corneta.
Para los que no escucharon, tuve un accidente el sábado en mi motocicleta acá en Chicago y me prensó un coche que venía atrás de mí en una curva ciega. Pensó que no había coche ahí y me pegó. Yo estaba detenido detrás de un coche. Estaba en un semáforo, estaba ahí en la fila de los coches. Y el güey me prensó contra otro coche. Bueno, prensó a mi motocicleta. Yo salí volando por los aires, caí en su cofre y le rompí el parabrisas con la cabeza, con el casco. Pues
traías casco, sí.
Sí, traía casco y no me pasó nada. Bueno, de hecho no se rompió su parabrisas, se cuarteó un poquito y tiene hay una mancha de la pintura de mi casco en su parabrisas. O sea, se ve que di un chicotazo ahí maldito.
Me vienen a la mente un par de frases.
A ver.
Una muy tradicional y otra horrible, pero ambas veo que son verdad, güey.
A ver.
La primera es, hierba mala nunca muere.
Es correcto, es correcto.
Y la segunda es, los nacos son de hule.
¡Exacto! ¡Exacto! Y por lo naco que soy, no me pasó absolutamente nada, güey.
Absolutamente nada.
Nada, es increíble. Bueno, todavía me dijeron, los paramédicos que estaban ahí, me dijeron, oiga, pero usted tiene que ir al hospital ahorita con nosotros. Le dije, pues la verdad es que no me siento, no me duele nada. Y no quiero dejar aquí mi motocicleta, o sea, quiero ver qué onda. Oiga, pero es que todo el mundo estaba así. Les dije, miren, la verdad soy mexicano, o sea, we don't break. ¡Ah, jajajaja! ¡Sí es cierto!
¡Eres un naco!
Sí, 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 sí. Pero por lo menos no soy un ladrón ni un tranza. Pero bueno,
mi
socio de los narcos.
Vámonos a la número. Frase que puedes decir en la cama mientras te despiden del trabajo. Es que querías hacer de todo y no terminabas nada.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Esa me gusta, ¿eh? Bueno, vamos ahora a la número 9. Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Pues mira, tú échale ganas, no importa que sea tu último día, flaca, síguele. No,
pero sí voy a cobrar. ¿Me van a pagar por la última hora?
No lo sé, pero tú síguele, yo te aviso. Tú sigue, yo te aviso.
Okay. La que sigue es la número
8.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. No puedo creer que le estés haciendo esto a tu propio hijo.
¿Qué?
¿Qué?
¿Perdón? ¿Qué? ¡Qué horror!
No, pero yo estaba bien metido en esto.
Bueno, ¿qué te parece? Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Bueno, pues ya, por lo menos chúpamela, ¿no? Ya, pues ya me corrieron, ¿ya qué?
Pues sí, ¿ya qué? Uy, es que imagínate.
¿Decir eso?
Sí, qué ganas. Bueno, si te corren de trabajo, ¿no? Aquí bueno, pues yo estoy muy feliz.
Tenías que tener una jefa.
No, no para decir
no,
eso.
Igual.
Al que sea, es que total, no va a pasar.
Ok, bueno.
Vamos a la número. Tampoco quieres que pase.
No, en realidad, güey.
Frases que puedes decir en... Estás a salvo, mi querido Hugo. Frases que puedes decir en la cama mientras te despiden del trabajo.
Ah.
Oh, Yanni, porque les traía un cliente diferente todos los días. Sáquese a la chica.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. La número...
6.
No, pues te dije que no metieras a tu familia en esto.
¡Ay! ¡Qué feo! Que sean
no,
así.
Le voy a echar más ganas, se los prometo. En plural, además.
Bueno, la que sigue es la número...
5.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Pues mira, eres muy buena en todo lo que haces, pero mi sobrina lo hace un poquito mejor, así que lo siento mucho.
Y más barato.
Mi sobrina, güey. Muy feo.
Muy feo, sí, ¿no? Quiten esa idea de la cabeza, vamos a la que sigue, la número...
4.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Ay, bueno, pero sí me vas a pagar, ¿verdad?
Te lo vamos a hacer retroactivo.
Oh, el sexo retroactivo.
Sexo retroactivo.
¿Es cuando el pasivo le echa muchas ganas y se mueve cañón?
Puede ser. O cuando el pasivo le toca, bueno, sí, retroactivo. Sí, retroactivo, no, es cuando se pone de el que da.
Pero hace todo.
Cuando se pone de nachas el pitcher.
Pero el catcher se pone activo.
Exacto, ahí está.
Ese es el retroactivo del sexo. Vamos a la número.
Retroactivo.
Que no es lo mismo que rectoactivo, ¿no?
No, esa es otra cosa. Ese es,
¿o sí?
No. Bueno, puede ser. Y no es lo mismo que radioactivo, que también hay unos, ¿no? O sea, que tengan mucho cuidado.
Bueno, jefe, ¿pero sí me lo va a hacer rectoactivo?
Rectoactivo. Bueno, a ver, estábamos en el número...
La tres.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. Bueno, por lo menos háblame bonito para que no me duela tanto esto.
Y hablando de eso, la número...
2.
Frases que puedes decir en la cama y mientras te despiden del trabajo. ¡Ay, eso me dolió más de lo que pensé! Estuvo durísimo.
Estuvo terrible. ¡Qué dolor! ¡Qué feo! Bueno, la que sigue ahora sí es la número...
1.
Frases que puedes decir durante el sexo y mientras te despiden de tu trabajo. Pues lo sentimos, pero no pudiste llenar el hueco que dejó el anterior.
¡No! ¡Qué doloroso!
Así que, gracias.
Es que era muy grande ese hueco. No lo pudiste llenar.
Gigantesco. Bueno. Bueno, ni modo, hay gente que deja huella, ¿no?
Demos gracias a Dios porque el stack está vivo. Hijo. Porque estamos vivos todos en este momento.
A lo mejor algunos que empezaron el programa ya no. ¿Cuántos habrán muerto en lo que hicimos el programa?
Oyendo el programa, espero que ninguno.
Que el último que hayan oído es, no sé, la sección de deportes de Moisés Muñoz.
Moisés Muñoz diciendo albures.
Exacto. Me muero.
Está terrible que lo último que oigas sea este programa, ¿no?
¿Qué será lo último que vas a oír? Yo pude haber oído, lo último que iba a oír es el golpe del coche que le pegó a mi moto.
Cállate ya.
Yo te juro que de repente estaba en el aire y nomás dije, ¿por qué estoy en el aire? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Estoy en el aire.
Estás al aire, Estaquita.
No, estaba yo en el aire, volando sobre Lakeshore Drive. Horrible.
Qué barbaridad.
Pero bueno,
oye, no, y a lo largo de todos los años que he estado en este programa, ¿sí es posible que haya alguien muerto a lo largo de una de nuestras transmisiones y que lo último que haya oído es tu voz diciendo frases que puedes decir en la cama mientras te despiden del trabajo o alguna pendejada?
Alguna madre de esas. Pues sí, es muy posible. Bueno, a todos los muertos que estuvieron escuchando este programa, gracias de verdad por haberse ido al otro mundo consumiendo esta basura. A los que siguen vivos, gracias por haber tenido la paciencia y la templanza para escuchar estas idioteces durante 2 horas. Increíble. Y no irse o pegarse un tiro. Y pues sí. Y gracias a los que nos escucharán mañana, si es que Dios nos da licencia para volver.
¿Qué gato es?
Pon otra vez a Belinda, ¿no? ¿Qué gatos son?
Los que escuchan la corona.
Neta, exacto.
Me encantaría una versión así.
¿Qué gatos son? Ah, Belinda, ¿no nos puedes grabar una así?
Ah, dale, Belinda.
Y a ver, vas. Y dice...
¿Qué gatos son los que visten luego piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman a peor? Naturalmente, los aristogatos.
Los aristogatos, güey. Muy bien. Aristogatos.
Pues qué gatos somos, estaquito precioso.
Ni modo. Pero bueno, no importa, yo estoy muy contento. Somos los gatos radiofónicos por excelencia de este país. Sin duda, aquí estamos. Somos sus gatos de Angora.
Y si quieren ver gatadas en televisión, estamos también en la noche en Imagen TV. En punto de las 11 p.m. ahí estaremos, canal 3.1 Imagen Televisión, llevándoles lo mejor, lo más divertido del acontecer nacional e internacional.
Y también está el capítulo más reciente de La Corneta Extendida, si lo quieren escuchar. Ahí está en todas sus plataformas. Denos follow en las plataformas si son tan amables.
Follow, queremos follow.
Bueno, ya. ¿Sabes qué? Creo que sí me quedé estúpido del golpe. Ya me voy.
Yo creo que.
Adiós, se acabó. Bye.
En este instante se va la meme la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2025.